En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer dos cosas en esta reunión. Vamos a hablar de la diferencia entre alma y espíritu, que es un tema que surge con alguna frecuencia en las preguntas que uno recibe. Y luego vamos a hablar sobre cuál es el secreto del amor a la iglesia, y el secreto se llama Cristo. Ese es todo el secreto. Entonces, ubiquémonos. Estamos hablando de cómo San Pablo se hace consciente o se hace cargo de que hay distintas miradas hacia la religión, hacia la fe, hacia Cristo. Es interesante lo que dice, por ejemplo, en algún lugar: si antes conocimos a Cristo según la carne, ya no. Ese conocimiento según la carne no quiere decir que Pablo se hubiera encontrado con Cristo, llamémoslo así, en persona, durante los días de la vida mortal de nuestro Señor. Pero a la luz de lo que hemos explicado en la reunión anterior sobre lo que quiere decir carne, pues entendemos también qué quiere decir según la carne. Conocer a Cristo según la carne quiere decir conocerlo según esos esquemas mentales de conveniencia, de egoísmo, de abrigo emocional, que se vuelven tan fácilmente, llamémoslos, comunes, omnipresentes en la raza humana. Es decir, el ser humano tiende a eso. Nosotros tendemos a buscar la mentalidad carnal, el estilo carnal. ¿Por qué? Porque todos tenemos y somos carne. Entonces somos sensibles, somos vulnerables y necesitamos de comunicación, las tres dimensiones que mencionábamos de la carne. Entonces, cuando Pablo dice, si antes conocimos a Cristo según la carne, no se está refiriendo a ninguna entrevista que él haya tenido con Cristo, sino seguramente está hablando de esa mentalidad, esa manera cómoda, egoísta, que mira únicamente por su conveniencia y que se encierra en su propio grupo de intereses. Eso es lo que parece que significa según la carne. Y así hemos tratado de explicar cómo se da esa dicotomía entre carne y espíritu. Por favor, seamos muy cuidadosos en esto. Carne y espíritu no quiere decir que San Pablo esté haciéndole propaganda a una espiritualidad que desprecia el cuerpo. Lo que Pablo critica es la mentalidad carnal. Lo que Pablo critica es esa lógica egoísta de la carne. Eso es lo que Pablo critica. Pablo no está diciendo que el cuerpo sea malo, ni Pablo está diciendo que haya que destruir el cuerpo. Muy al contrario, como ustedes encuentran en la carta a los Colosenses, San Pablo más bien critica a aquellos que pensaban que toda la perfección cristiana o toda la perfección espiritual estaba en ponerse una cantidad de restricciones, por ejemplo, en los alimentos. Cuando San Pablo critica a aquellos que tienen por Dios a su vientre, lo que está criticando no es el exceso de comida, sino criticando a aquellos que creían que la religión se reducía a una serie de prescripciones de dieta. Pablo hace la contraposición entre la carne y el espíritu, pero no es a la manera de los maniqueos. Recordemos el pensamiento filosófico religioso de aquel hombre llamado Manés, el que dio origen al maniqueísmo. En el maniqueísmo se cree que lo material es malo, lo corporal es malo, lo sexual es malo, el matrimonio es malo. Y se cree que todo lo material es obra de una divinidad, de una especie de Dios menor, distinto del Dios bueno, que es el Dios de la luz, del espíritu, del alma. Eso es maniqueísmo. Decir que el cuerpo es malo y el alma es buena, eso es maniqueísmo. Decir que hay que destruir el cuerpo para que el alma pueda purificarse, eso es maniqueísmo. San Pablo sí pone oposición entre carne y espíritu, y por eso dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero lo que está diciendo ahí no es que hay que destruir el cuerpo, por ejemplo, con una dieta estricta, o que hay que destruir el cuerpo con una penitencia excesiva, sino lo que está diciendo es que la mentalidad carnal, esa que explicamos la vez pasada, es absolutamente incompatible con la obra del Espíritu. Esto tiene que quedar muy claro, porque una y otra vez uno lo escucha, que Pablo era maniqueo, que había un maniqueísmo y no sé cuántas cosas más. No, señor, se trata de un problema de mentalidad, y se trata básicamente de superar la llamada mentalidad carnal, el antroposarquinos, el hombre carnal, el hombre que mira únicamente por su conveniencia, que lee la vida desde su grupo, desde su partido, desde los de su bando, y eso es lo único que le interesa. Una persona así jamás entenderá el misterio de la redención, porque su lugar de salvación es sencillamente el grupo en el que se siente a gusto. Eso es lo que entiende por salvación. Una persona así no puede aceptar el Evangelio de Cristo. En ese sentido, pues es obvio que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero ya sabemos que carne ahí es mentalidad carnal. Otro pasaje donde es necesario hacer esta aclaración es cuando Jesús dice, con ocasión de la oración en Getsemaní, dice: el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y también en otro lugar dice que lo que viene del espíritu da vida y la carne no sirve de nada. Eso no quiere decir el cuerpo no sirve de nada, sino quiere decir que eso que hemos explicado como carne en la vez pasada, eso no produce salvación. Eso es engañoso, da una falsa certeza, da un falso sentido de seguridad y no produce salvación. Por supuesto, tener una mentalidad carnal es incompatible con una verdadera pertenencia a la iglesia, porque la iglesia, es decir, la oferta de salvación, cuyo instrumento es la iglesia, no tiene que ver con la mentalidad carnal. Fíjate que la carne, en el sentido que hemos explicado, la carne es como un lugar donde la persona se refugia, es un refugio de sostén emocional, y por consiguiente se convierte como en una especie de salvación. Quien se siente a gusto y salvado en su grupo de amigos, en su relación afectiva que es feliz, en su clase social en la que todo funciona, en el club en el que todos lo conocen, lo respetan y lo quieren, el que se siente salvado en cualquiera de esas instancias, y todas ellas son episodios de lo que hemos llamado carne, el que cree que eso es salvación, no necesita salvación y no recibe salvación de Cristo. Esto ya sucedió en vida de nuestro Señor. Ya en vida de Cristo esto aconteció. Los fariseos no esperaban salvación de Cristo, porque ellos como grupo, como clase, se sentían del lado de la salvación, al punto de poder despreciar a los otros. ¿Te acuerdas de ese pasaje donde dice: esos que no entienden la ley son unos malditos? O también en el pasaje del fariseo y el publicano, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. El fariseo se siente salvado en su grupo. El saduceo se siente salvado en su casta sacerdotal. El celota cree en la salvación que vendrá por los ataques a los romanos, el hostigamiento a las legiones romanas. Cada uno de los que se creen salvados, cada uno de los que se cree salvados, salvado en su grupo particular, en su casta, en su clase, en su banda, en su tribu. Cuando una persona se siente salvada, no se abre a la salvación. Cuando una persona tiene su esperanza puesta en su clase social, en la relación de noviazgo que tiene, en su grupo de amigos, en su pandilla, en su partido político, la persona que se siente a gusto y se siente salvada en su grupo, no espera salvación, no se abre a la salvación. Y por consiguiente no le interesa el mensaje de salvación que tiene como instrumento principal y privilegiado lo que llamamos la iglesia. Por eso la mentalidad carnal siempre se distancia de la iglesia. Mira a la iglesia como algo distinto, sospechoso, vago, peligroso. No puede tener un solo adjetivo positivo hacia la iglesia. Y cuando esa mentalidad carnal se entra en la misma iglesia, se convierte en división, que fue lo que sucedió en el caso de la comunidad de Corinto. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Silvano, yo soy de Pedro. Estos, entrados en la mentalidad de la carne, no pueden amar la iglesia. No pueden querer la iglesia como tal. Quieren su grupo, quieren a los que piensan como ellos, quieren a los que celebran como ellos. No se abren al misterio universal de salvación. Fíjate esa definición tan hermosa que nos da el Vaticano II sobre la iglesia cuando dice que la iglesia es sacramento universal de salvación. ¡Qué hermosura! Sacramento universal de salvación. Mientras yo estoy encerrado en la seguridad que me da mi grupito de amigos, en la seguridad que me da el noviazgo que tengo, la familia que tengo, la clase social a la que pertenezco, el grupo donde soy reconocido, mientras yo tengo esa clase de bastones y muletas y refugios y certezas, no me interesa el sacramento universal de salvación. No me interesa la iglesia. Quizás hasta me pueden interesar algunas cosas de la iglesia, que es lo que sucede en el caso del clericalismo. Me interesan algunas cosas de la iglesia. Por ejemplo, los privilegios que da pertenecer a una casta sacerdotal. Pero eso no es amar a la iglesia. La mentalidad carnal no puede, sencillamente no puede reconocer el misterio de la iglesia, ni puede mucho menos amar a la iglesia. Ama su grupo, su nación, su raza, su tribu, su familia, sus afectos, su novio, su novia, lo que tenga, eso ama, pero no se abre al amor en la proporción del sacramento universal de salvación. Ahora sí vamos con el término alma. Alma, en griego, pues se dice psyche. La psyche es el alma, y el alma significa básicamente la vida. Tengamos en cuenta que San Pablo no obra aquí como un filósofo, porque es propio de los filósofos tomar los términos en su máxima precisión. Un buen filósofo es aquel que depura los significados, aclara cada noción. Ya por lo que hemos explicado sobre la carne, queda perfectamente claro que Pablo no predicaba como un filósofo, no hacía todas estas distinciones que nosotros nos vemos obligados a hacer. El hombre simplemente utiliza los términos de un modo más informal, más de acuerdo con las tradiciones vivas, seguramente tradiciones orales de su tiempo. Entonces, psyche quiere decir vida, quiere decir el ser vivo precisamente en cuanto está vivo. Eso es lo que quiere decir. La vida que hay en el ser vivo. En ese sentido, psyche es lo propio de todos los seres vivos. Entonces hay psyche en el perrito, en la cucaracha, en la planta, en el ser humano. Psyche es la forma de vida que se hace presente en el ser vivo. Neuma, espíritu, alude a la irrupción de Dios, la entrada del amor gratuito de Dios. En los escritos de San Pablo, especialmente en los de San Pablo, la palabra neuma siempre está relacionada con la redención, con el tiempo nuevo que ha sido inaugurado con la Pascua de Jesucristo. En realidad, esta es una característica de neuma en todo el Nuevo Testamento. Para mirar que esto sucede así, tengamos en cuenta lo que se dice con ocasión del Evangelio de Juan, allí donde Cristo grita en el templo: si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Y dice ahí: todavía no había espíritu, porque Cristo no había sido crucificado o no había sido glorificado. No había espíritu. Es decir, de un modo bastante seguro, podemos afirmar que la palabra neuma, la palabra espíritu, está siempre vinculada al nuevo orden de cosas que ha quedado establecido con la muerte y la resurrección de Jesucristo. A partir del sacrificio de Cristo, a partir de la eficacia de la redención, podemos hablar de neuma. Neuma, aliento, fuerza, vida de Dios que irrumpe en la humanidad cuando queda reparado el canal que une a Dios con el hombre. Podemos de un modo muy gráfico explicarlo diciendo que se había roto la comunicación entre Dios y el hombre. La redención es la reparación de esa comunicación, y el neuma es la efusión, el torrente de vida que ahora puede pasar entre Dios y el hombre. Una misma respiración, una misma vida, una misma energía, un mismo pensamiento. Neuma es a la vez principio vital, principio de comprensión, principio de victoria, principio de unidad. Es una palabra muy fuerte, es una palabra que tiene en sí toda la fuerza de la novedad del Nuevo Testamento. Por eso dice Santo Tomás de Aquino: lo nuevo del Nuevo Testamento es la comunicación de la gracia, es la efusión del Espíritu. Entonces vamos entendiendo por dónde va la afirmación de San Pablo cuando habla del ánthropos psíquicos y del ánthropos neumáticos. El ánthropos psíquicos, que en las Biblias se suele traducir por el hombre natural, o el hombre en sus solas fuerzas. El ántropos psíquicos es lo que el ser humano alcanza, piensa, desea, comprende, razona con sus solas fuerzas antes del regalo de la redención. Ese es el ántropos psíquicos. Es decir, lo que es propio de la naturaleza humana, prescindiendo de la noticia del Evangelio y de la gracia del Espíritu. Podemos tal vez traducir esta expresión, ántropos psíquicos, diciendo lo que uno normalmente hace, lo que uno normalmente piensa, pero no digamos normalmente, lo que uno humanamente hace, dice, piensa. Por ejemplo, una persona ha sido traicionada por su pareja en el matrimonio. Va a consultar al sacerdote y le dice: yo me siento devastado, lleno de ira, lleno de frustración. Yo sé que Cristo dice que uno tiene que perdonar al enemigo, pero humanamente hablando yo no puedo. Humanamente, ese adverbio equivale a lo que estamos tratando aquí. Humanamente quiere decir lo que dan las fuerzas humanas, es decir, hasta donde alcanza uno con sus solas fuerzas. Entonces, el ántropos psíquicos, en la expresión de San Pablo, quiere decir el hombre que actúa humanamente, humanamente en el sentido de lo que da la naturaleza humana, el hombre en su condición natural, el hombre en su condición usual, el ser humano antes de la noticia del Evangelio, antes de la acción de la redención, antes de la efusión del Espíritu. Esto quiere decir que para San Pablo hay como dos tipos de personas y dos tipos de antropologías. Hay una antropología que es alma y cuerpo, es decir, sarx y psyche, o soma, que es cuerpo, y psyche. Eso es cuerpo y alma. Soma y psyche, cuerpo y alma. Pero hay otros que son, o que somos deseablemente, soma, psyche, neuma. Es decir, hay unos que son solamente soma y psyche. Son seres humanos, pero solo saben actuar humanamente. Son soma y psyche. Mientras que hay otros que tienen una composición tripartita. Son, o somos, deseablemente, soma, psyche, neuma. Unos son solamente soma y psyche, otros somos soma, psyche, neuma. Aquellos que son solamente soma y psyche son los que actúan con las posibilidades de la naturaleza humana, mientras que los que son o somos soma, psyche y neuma, hemos recibido la capacidad de obrar también a la manera de Dios. Nos dice el apóstol San Pablo: hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Los que solo tienen soma y psyche solo tienen naturaleza humana. Los que son o somos soma, psyche y neuma tenemos nuestra naturaleza humana, pero esta ha sido ungida, esta ha sido poseída, esta ha sido restaurada, iluminada, esta está siendo guiada por el mismo Espíritu que guió a Cristo y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces San Pablo establece el contraste entre aquellos seres humanos que solo saben y pueden obrar al estilo humano, de la manera humana, con la mentalidad humana, y esos otros seres humanos que además de conocer la naturaleza humana, conocen el estilo de Dios, el amor de Dios, el pensamiento de Dios. Y por eso San Pablo hace el contraste entre estos dos tipos de seres humanos, diciendo, por ejemplo, el hombre con sus solas fuerzas no puede captar, no puede entender, no puede aceptar el pensamiento de Dios. Le resulta absurdo. Especialmente en la primera carta a los Corintios, capítulos 1 y 2, que les pido el favor de que lean, ojalá esta misma tarde. Primera Corintios 1 y 2, San Pablo desarrolla esta idea, la idea de que hay personas que sencillamente no pueden comprender de qué va el Evangelio, de qué se trata. Oyen, pero, usando la expresión española, pero no se enteran. Oyen, pero no comprenden. Les parece absurdo. Todo lo encuentran cuestionable, desmañado, abusivo, sospechoso, oscuro. Y también aquí, por supuesto, hay una mirada de absoluta desconfianza y distancia con respecto a la iglesia. La persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, la persona que no conoce de la redención, que no conoce del amor divino, no puede mirar en la iglesia nada digno de amor, ni siquiera digno de atención. ¿Qué es la iglesia para la persona que únicamente puede razonar desde el punto de vista humano? Esa es la pregunta que debemos responder ahora. Pero antes de continuar, yo les invito a que la piensen por un momento. Una persona guiada única y exclusivamente por sus fuerzas, por su naturaleza, ¿qué puede pensar? ¿Qué idea se puede hacer de la iglesia? Piénsalo por un instante. Piénsalo por un momento. Y cambiando ligeramente el estilo que hemos tenido hasta ahora, esta es ya nuestra sexta conferencia, te invito a que lo pienses por un momento y lo comentes con uno o dos de tus compañeros alrededor. Vamos a dar unos 3 minutos para esto. ¿Qué es la iglesia para aquel que solamente tiene su naturaleza humana, su razonamiento humano, su lógica humana? ¿Qué es la iglesia para una persona así? Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para que tú lo reflexiones y luego lo comentes con uno o dos de tus compañeros. Porque vamos a ver que esa idea de iglesia, lo mismo que lo de la mentalidad carnal, también a veces se entra en nosotros. Así que demos este tiempo para esa pequeña pregunta. 2 o 3 minutos para pensar y para comentar con algún compañero. Entonces, la primera pregunta sería si, digamos, si la iglesia resulta odiosa o antipática desde un punto de vista puramente humano. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí o que no y por qué? ¿La iglesia como tal resulta, sí, la palabra sería esa, odiosa, desde un punto de vista puramente humano? ¿Sí o no y por qué?
Para algunos que consideran que la iglesia es una institución jerárquica, donde la cabeza, la cúspide está algunos, que conocen algunos secretos y que pueden manipular las conciencias. En esa perspectiva sí podría ser antipática. Entonces lo que buscan aquellos que tienen esto es que lo ideal sería liberarse de esa palabrería y conseguir su creencia, su propia conciencia. Entonces en ese sentido sí sería antipática.
Sí, es cierto eso. Entonces preguntémonos, pues lo que estaban conversando ustedes ahora, desde un punto de vista puramente humano, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo se puede ver a la iglesia? Es decir, desde la perspectiva del antropopsíquicos, el que simplemente es un ser humano. ¿Qué es la iglesia desde esa perspectiva? A ver, por aquí, ¿quién se anima? Tú, por favor. Un poquito más recio, por favor, la voz. Yo creo que esa palabra es clave para los que quizás no hayan alcanzado a oír, o no sé si repito o trato de expresar lo que nos dijo el compañero. La iglesia es una institución más entre muchas instituciones que tiene la sociedad, es decir, es una forma de asociación, una forma de asociarse, ¿cierto? Ahí está la iglesia, que es una forma de asociarse. ¿Qué más podríamos decir sobre cómo se ve a la iglesia desde ese punto de vista únicamente humano? Tú creo que ibas a hablar.
Yo pongo la comparación con las empresas. Entonces, para muchos la iglesia simplemente es una empresa que tiene sucursales en todo el mundo, ¿sí? Pero el producto que venden ya no es importante, ha perdido su valor frente al resto del mundo, que en un tiempo fue el boom, pero que actualmente su producto principal ha perdido la fuerza y tiende a desaparecer. Esto que piensa.
Qué cosa tan interesante. Una empresa con muchas sucursales que tiene un producto, pero el producto ya no interesa. Ese es un producto que ya pasó, ya le pasó su hora. Por consiguiente, esta empresa ya no tiene una razón de ser, está en declive y se acabará. Este final de la iglesia lo vienen profetizando muchos desde hace mucho tiempo. Ustedes recuerdan, a mediados del siglo XIX, van a ser 200 años de eso, aquel pensador Augusto Comte, o Comte, el del positivismo, decía: en tantos años voy a estar predicando el positivismo en Notre Dame. Es decir, no habrá ni curas ni obispos, quedarán los edificios, y en los edificios daremos lo que a nosotros nos parezca que deba darse. Una empresa con un producto que ya no convence, un producto al que ya le pasó su hora. Yo quiero tomar esa intervención tuya para hacerte esta pregunta, bueno, a ti y a todos, y desde ese punto de vista humano, solamente humano, acuérdese el título de la obra de Nietzsche: humano, demasiado humano. ¿Sí? Es que todo esto está conectado. Nietzsche es el profeta del antropopsíquicos, que considera que el antropos neumáticos y el cuento del espíritu es lo que tú nos dijiste, hermano. Palabrería, retórica vacía. Entonces, por eso Nietzsche tiene su lema humano, demasiado humano, y tiene también su lema: permaneced fieles a la tierra. No se dejen vender cielos. permanezcan fieles a la tierra. Tomo tu intervención. Una empresa a la que ya le pasó su hora. Según eso, ¿cuál era el producto y cuál debe ser el producto de la iglesia si quiere sobrevivir como empresa, siguiendo la lógica de ellos? Por supuesto, esto no es cristianismo, sino es conocer en qué medio nos encontramos. Repito la pregunta, ¿cuál se supone que era ese producto y cuál se supone que entonces debe ser ese producto si es que acaso la iglesia quiere seguir sobreviviendo como empresa? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál era ese producto? Exacto. El producto era la salvación, ese era el producto. Entonces los historiadores, incluidos los de History Channel, incluidos los de Discovery Channel, cada vez que hablan de la Edad Media, ¿cómo la presentan? Como lo que tú nos dijiste, como la época en que la iglesia sí podía mandar, como la época en que la gente sí creía en el producto, y el producto era la salvación. Se supone que todas las cuaresmas, las misas, las confesiones, la vocación religiosa, los sacerdotes, todo era para la salvación. Pero de repente la gente descubrió que ese producto no se necesitaba, que no había que negar este mundo para encontrar otro mundo. Entonces, el producto, según ellos, estamos hablando todo el tiempo de la versión de ellos, el producto quedó desueto. Lo que la iglesia vendía ya no interesa. Tu salvación sobrenatural, extramundana, del cielo y del más allá, no le importa a nadie. Esto lo describe de un modo dramático Nietzsche. Yo vuelvo a Nietzsche a propósito, porque quiero insistirles en la importancia que tiene desde el ángulo en el que estamos ahora, de estudiantes de teología, retomar lo mucho o poco que hayamos podido recibir de filosofía. En buena parte la formación de un sacerdote es evangelizar a todos esos ateos que uno estudia. Porque si tú aprendes a responderle a Nietzsche y a Hegel y a Kant y a Schopenhauer, que dije el otro día, si tú aprendes a responderles a ellos, aprendes cómo llegar a los fundamentos del discurso con el que se desprecia el mensaje cristiano, se desprecia a Cristo y se desprecia a la iglesia. El producto que vendía, entre comillas, esta empresa llamada iglesia, ¿era cuál? La salvación. No nos interesa tu salvación, iglesia. No nos interesa tu salvación, obispo. Cura, guárdate tus sermones. Somos felices en lo que tenemos, somos felices en el mundo. Permanecemos fieles a la tierra. Si necesito arreglar mi mente, voy al psicólogo. Si necesito arreglar mi cuerpo, voy al médico. Si necesito paz, me quedo en silencio, medito en la naturaleza. Si necesito aliviar mi dolor, busco una medicina o me pego un tiro. No necesito de ti, cura. No necesito de ti, iglesia. Sin embargo, estos extraños consejeros de la iglesia sí tienen algo que decirle a la iglesia. Y le dicen a la iglesia, mire, si usted quiere seguir con su asociación esa que lleva, que ya lleva bastante tiempo, quizás usted no logra desprenderse de esa asociación por la que tiene un cariño tan grande. Si no logra desprenderse de ella, entonces por lo menos actualícela. ¿Y cuáles son las principales actualizaciones que debería tener la iglesia? Tiene que actualizar su producto, por seguir con tu palabra que me gustó. Tiene que actualizar su producto. ¿Y cuál es la actualización del producto? Sobre esto ha hablado el Papa con una gran claridad varias veces. ¿Cuál sería, entre comillas, la actualización del producto? Nuestro producto se supone que era la salvación, incluso Cristo mismo. Entonces, ¿actualizar el producto qué es? ¿Qué sería? A ver, inteligencia trabajando. ¿Con qué sería actualizar el producto? Sí, ese fue el principio, así funcionó el anglicanismo por un tiempo. Es decir, iglesia, ya no nos prediques una salvación por allá en los cielos. Háblanos de cómo ser buenos ciudadanos. Educa a nuestra gente en las buenas costumbres. Esa es una actualización del producto. Pero ya hay mucha gente que cree que ni siquiera eso es necesario. Porque para tener una buena ética tampoco parece que se necesite ser cristiano. Entonces la última actualización del producto es algo que yo quisiera que ustedes lo dijeran. Porque lo ha mencionado el Papa varias veces. Es mirar a la iglesia para que se convierta en qué. ¿En qué? A ver, otros que participen. Claro que muy buenos los que lo han hecho. ¿Queremos o quieren que la iglesia se vuelva qué? A ver, ¿qué será? Por supuesto tiene que seguir siendo una asociación porque eso pertenece a su naturaleza. Pero que se vuelva qué. ¿Una? ¿Ah? Faltó tomar más cafecito antes de la predicación. No se esperaban ser interpelados. Que la iglesia se vuelva una ONG. Que la iglesia se vuelva lo que en inglés llaman una charity. Y una charity es una asociación de personas sin ánimo de lucro que hacen un bien a la sociedad. Por ejemplo, nosotros estamos rescatando los copetones de pluma larga. Y creemos que eso es bueno para la biodiversidad del planeta y tenemos una ONG que se llama Copetones. Y la ONG Copetones hace eso, rescata el hábitat del copetón de pluma larga. Pero hay otras ONGs que se ocupan directamente de necesidades humanas. Por ejemplo, nosotros llevamos agua potable. Nos empeñamos en la construcción de acueductos en países pobres. Nosotros nos empeñamos en cuidar las fuentes de agua, dicen otros. Hay otros que dicen, nosotros nos especializamos en crear sistemas de microcrédito en los países en vías de desarrollo. Somos una ONG que funciona así. Entonces, ¿qué es lo que humanamente se espera de la iglesia? ¿Y qué es lo que humanamente se espera del sacerdote? De la iglesia se espera que sea una ONG que produce resultados tangibles de mejoramiento humano para la sociedad más pobre. ¿Y qué se espera del sacerdote? Que sea un líder comunitario que es capaz de gestionar esta clase de proyectos, lo saca adelante. Es decir, el modelo de iglesia que humanamente resulta soportable, resulta digerible hoy por hoy para mucha gente es: iglesia, vuélvete una ONG. Una ONG que hace cosas buenas por la gente pobre y de esa manera alivia la ineficiencia del Estado. Sacerdote, vuélvete un líder comunitario que promueve sin ánimo de lucro esa clase de proyectos, de modo que nosotros podamos aceptar, podamos tolerar que tú existas. Pero iglesia, si quieres seguir subsistiendo, no solamente tienes que cambiar tu producto, sino que también tienes que cambiar tu forma de organización. ¿Cuáles serán entonces los requerimientos que humanamente se le van a pedir a la iglesia? Necesito mayor agilidad, por favor. Poner a trabajar esta parte superior del cuerpo llamada cabeza. A ver, ¿qué es lo que se espera que cambie dentro de la iglesia para que sea aceptable a ojos del mundo? Y ustedes ya están entendiendo que cuando decimos aceptable a ojos del mundo, ¿quiere decir qué? Quiere decir antropopsíquicos, es decir, desde un punto de vista meramente humano. Desde un punto de vista meramente humano, ¿qué cambios se esperan en la estructura de la iglesia? Son muy fáciles, aparecen continuamente. Hay autores que no hacen sino repetirlos y repetirlos a manera de estribillo. ¿Cuáles serán esos cambios? ¿Qué se espera que cambie en la iglesia? La jerarquía, claro. ¿Qué se espera que cambie en la jerarquía? Que se admita todo tipo de opciones, empezando por mujeres. ¿Qué más? Episcopaliana. Entonces, lo primero, tiene que cambiar la jerarquía. Tiene que admitirse a todo el mundo. Porque todas las demás instituciones humanas parten de la base de que todos los humanos somos iguales. Entonces, no hay razón para que ustedes tomen la mitad o más de la humanidad, que son las mujeres, y digan: ustedes no pueden estar en cargos directivos. No, iglesia, tú tienes que cambiar, tú tienes que admitir la lógica humana. Si todos son humanos, todos pueden gobernar. Y de ahí viene un segundo cambio. Que todos sean admitidos es el primero. ¿Cuál será el segundo cambio? Eso es totalmente cierto. Es decir, si nosotros como sociedad hemos llegado a un consenso de que la mejor estrategia contra el SIDA es el preservativo, tú, iglesia, tienes que someterte al consenso nuestro. Un consenso que además es chistosísimo, porque se ha demostrado muchas veces que cuantas más campañas hacen de preservativo y de sexo seguro, más abortos hay. Y hay más extensión y hay más difusión de enfermedades de transmisión sexual. O sea que hay consenso sobre una cosa que científicamente hablando es mentirosa, pero se quiere obligar a que la iglesia acepte ese consenso, porque ese es el consenso que nosotros humanamente hemos tenido. Entonces la iglesia dice: no, nosotros creemos que la abstinencia y la fidelidad son la mejor estrategia. Respuesta: abstinencia, la gente no va a tener abstinencia. Hay fidelidad, la gente no es fiel. Ese argumento, ¿cómo es? Antropopsíquicos. Ese argumento, ¿qué es? Humanamente hablando, la gente no se abstiene y la gente no es fiel. Entonces, fíjate cómo este tema de lo puramente humano, lo que en griego se dice antropopsíquicos, este tema es perfectamente actual. Porque prácticamente todos los ataques que hoy recibe la iglesia los recibe de la mentalidad de lo puramente humano. Y entonces se espera que la iglesia, como tú nos dices, que la iglesia se pliegue al consenso del resto de la humanidad. Que la iglesia razone con respecto a su propia constitución en términos de lo puramente humano. Como son humanos todos, el homosexual, el transexual, la mujer, el hombre, como todos son humanos, todos se supone que deben poder acceder al poder. Pero hay una palabra que ustedes no han dicho y es una palabra que yo estoy esperando. El gran cambio, el cambio mayúsculo, el cambio que haría que el New York Times se levantara y aplaudiera con alegría a la iglesia. El gran cambio se llama... ¿Cómo se llama? No leen el New York Times. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el gran cambio que se está esperando? Que la iglesia, que por fin la iglesia se abrió a... ¿Ah? ¿Se abrió? ¿A qué se abrió la iglesia? Ustedes no se han abierto a ese cambio. Ni yo creo que ese cambio sea parte de la naturaleza de la iglesia, pero todo el mundo lo está esperando. Es una palabra que sale todos los días. ¿Cuál es? ¿Ah? No, lo del celibato se entiende, que los casados, que los solteros, que todo el mundo. Pero la parte fundamental, la palabra sacrosanta de las instituciones humanas, puramente humanas y solamente humanas, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Cuál será? Si usted tiene una sociedad, una asociación de personas, no la voy a decir, así nos quedemos aquí sin once y sin nada. Pero no la voy a decir. A ver, tocó empezar a coaccionar para que el cerebro trabajara. A ver, si tú tienes un grupo de personas y se necesita un líder, ¿qué se hace? ¿Cómo se escoge? ¡Uy! Oí un verbo, un adverbio que digo. ¿Cómo se escoge? Democráticamente. El gran clamor contra la iglesia es: tienes que volverte una democracia. Cuando tú te vuelvas una democracia, serás una institución genuinamente humana. Pero tú no eres una democracia. Tú eres una especie de monarquía retorcida. Eres una oligocracia extraña en la cual tú eliges a los que van a elegir. El Papa elige a los cardenales, los cardenales eligen al Papa, que va a elegir otros cardenales que van a elegir a otro Papa. Eso no nos lo creemos. Nosotros como sociedad humana no creemos en tu forma de gobierno. Tú tendrías que ser una democracia. Entonces fíjate hasta dónde nos lleva este tema. ¿Ustedes creen que esto es aquí jugar con términos griegos y que psíquicos y que neumáticos? Y no, señor. Este es el tema grave, porque todos los ataques a la iglesia y la imagen del sacerdote dependen de la mentalidad pura y solamente humana. Y la mentalidad pura y solamente humana está esperando que la constitución de la iglesia cambie y se vuelva una democracia. Y está esperando que la imagen de la iglesia cambie y se vuelva ¿qué? Se vuelva dócil al consenso de la humanidad. Quieren una iglesia que cuando se le diga la manera de controlar el SIDA es el condón. Amén. Eso es lo que ellos quieren. Una iglesia que se agache y que se pliegue a todo lo que sea consenso. Una iglesia que funcione por la democracia, funcione por el consenso, sea intramundana y reciba a todos sin pedir la conversión. Para los que están tomando apuntes, porque los demás tienen una memoria prodigiosa. Repitamos eso. Una iglesia que sea democracia, que se guíe por el consenso. Esa es la iglesia que quieren. Una iglesia democrática, que se guíe por el consenso. Fíjate que el consenso es como otra versión de la democracia. Es casi la misma idea. El consenso es que realmente todos creemos en el calentamiento global, es que todos creemos que el SIDA hay que evitarlo así, es que todos creemos, el consenso es la democracia implícita, mientras que la palabra democracia es el ejercicio explícito de las virtudes de la democracia. Pero dejemos las dos palabritas, democracia, consenso, ¿cierto? ¿Qué más dijimos? Una iglesia que ¿qué más? Una iglesia que sea una ONG, es decir, que preste un servicio intramundano, y una iglesia que reciba a todos sin preguntas, sin preguntas, que los reciba a todos. Una iglesia democrática, del consenso, intramundana, y que no pida ningún cambio en las personas. Por última vez lo repito, esta es la mentalidad puramente humana. Por favor, después de que terminen estos días, porque el retiro no es infinito, el retiro acaba. Cuando terminen estos días, y a lo largo de este año, me permito invitarles, observen ustedes todas las críticas que se hagan a la iglesia y me hacen el favor de ponerme un correo electrónico a la dirección nelson@frainelson.com, ese es mi correo. Si alguno de los ataques que se hacen a la iglesia no cae en estos cuatro campos, la iglesia tiene que ser democrática, plegarse a la opinión pública, o sea, consenso. La iglesia tiene que trabajar únicamente por lo intramundano, es decir, tiene que ser una ONG que produzca resultados en la población más pobre. Y la iglesia no puede pedir requerimientos sobre la vida privada de las personas, es decir, tiene que aceptarlas con sus opciones, con sus gustos, con sus particularidades, como cada uno quiera vivir. Democracia, consenso, intramundanidad y ninguna exigencia moral. Eso es lo que se quiere de la iglesia. Y ustedes se imaginarán lo que va a suceder ahí. Resulta que la iglesia no puede ceder a ninguna de esas. Por eso hemos hablado varias veces en estos días de batalla y de conflicto. Porque lo que todo el mundo está esperando de la iglesia ni se ha dado, ni se puede dar, ni se va a dar. Lo que están esperando de la iglesia son estas cuatro cosas: que la iglesia se vuelva una democracia, que se deje llevar por la opinión pública, que trabaje únicamente por los bienes y realidades de esta tierra y que no ponga exigencias en la vida privada de las personas. Eso es lo que están esperando. Pues primero vuelve Cristo, mi hermano. Llega primero Cristo a que la iglesia haga eso. La iglesia no puede ser ni va a ser una democracia. La iglesia no puede plegarse ante el consenso de la sociedad. La iglesia no puede renunciar a anunciar, oiga esa frase, no puede renunciar a anunciar una salvación que trasciende lo que da este mundo. Y la iglesia no puede dejar de meterse con la vida privada de las personas, incluyendo su plata, su sexualidad, sus decisiones, su manera de pensar del sentido de la vida. La iglesia jamás va a renunciar a esas cuatro cosas. Pero para ver por qué la iglesia no puede renunciar a ninguna de ellas, es necesario recordar de dónde nace la iglesia. Y con esa reflexión, Dios mediante, terminaremos nuestro retiro. Esa será la última enseñanza. ¿Por qué la iglesia no puede dar esos pasos que todo el mundo está esperando? Que la iglesia se vuelva una democracia, que la iglesia se vuelva una oidora obediente de la opinión pública y el consenso, que la iglesia trabaje únicamente por las cosas de esta tierra y deje de andar con lo que la gente llama palabrerías, y que la iglesia deje de meterse con la vida privada de las personas. La iglesia no va a hacer eso. No va a hacer eso porque tiene otro nacimiento, porque se alimenta de otro espíritu y porque tiene una meta muy distinta. Yo espero, con el favor de Dios, que estas reflexiones, pero especialmente las de hoy y la de mañana, nos ayuden a descubrir qué es tan supremamente bello, tan supremamente digno de nuestro amor en el misterio de la iglesia. Porque de esa concepción del misterio de la iglesia depende también lo que nosotros pensemos del sacerdote. En efecto, si se espera que la iglesia se vuelva una democracia, que se pliega ante el consenso, que trabaja solo por las cosas de esta tierra y que no se mete con la vida privada, ¿qué sacerdote sale de ahí? Sale un sacerdote simpático, tiene que ser simpático, ya eso descalifica a mucha gente. Sacerdote tiene que ser un tipo simpático, que tenga como credo fundamental el verbo contemporizar. Para los que quizás no tenemos fresco ese verbo, contemporizar es aprender a negociarlo todo. Es decir, el cristianismo de rebajas, el cristianismo que vive en promoción, el cristianismo que dice, pero su merced sí me acepta, sí. Si yo quito la resurrección, ahí sí cree, ¿verdad? Si quiere, le quito también la virginidad de María, también. Y presencia eucarística, de una vez se la quito. Para ver si así sí me cree. Entonces el sacerdote que el mundo está esperando es el sacerdote que haga eso. El sacerdote que lo pueda negociar todo. El sacerdote que se deje guiar por la opinión pública. El sacerdote que siempre diga lo políticamente correcto. Y el sacerdote que nunca entra en los temas espinosos, porque eso es allá de tu fuero interno. Yo allá no entro. Ellos quieren, están esperando, están suspirando por sacerdotes que sean súper respetuosos, súper simpáticos, súper tolerantes, súper inútiles. Inútiles para el Evangelio, inútiles para Cristo. Por eso un retiro espiritual es un tiempo en el que uno tiene que tomar decisiones y hacer resoluciones. Yo le estoy apostando a ese sacerdote. El sacerdote es súper tolerante, súper simpático, que no se mete con nada. No, no, yo allá no entro. No, eso queda para ti. Yo esos los he conocido. Hay sacerdotes que son así. No, yo no me voy a entrar en los asuntos de ustedes allá de pareja. Yo eso no voy a entrar. No, pero es que somos dos mujeres. Menos entro allá. No, no. Menos. El sacerdote que no se mete con nadie. El sacerdote que a todos sonríe, el sacerdote simpático, el sacerdote que lo único que hace es recoger algunos fondos, administrarlos bien para ayudar en algunas obras visibles de promoción humana. Ese es el sacerdote que el mundo está esperando. Pero yo creo que Cristo espera otra cosa de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.